With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com. Sonoro.
¿Qué tranza, raza? Bienvenidos a otro episodio más de Músicos de Sillón, el podcast en donde hablamos de música, como si supiéramos de música, pero sí sabemos de música. Aunque no tanto, pero sí, poquito.
Leve.
Ajá. Parece que sí. Parece que no, pero sí. Aquí andamos.
Aquí andamos.
¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Chido.
Perfecto, güey. Es está esperando para este episodio, como ya vieron con el título. Corría el año de 1999. Y todo el mundo emocionado por la nueva película de Aventuras en Pañales. La cual quiero recalcar que tiene un muy buen soundtrack, güey. No sé si ya lo he mencionado, seguro sí, güey.
Creo que sí.
Blackstreet, No Doubt, Elvis Costello, Devo, Iggy Pop, Busta Rhymes. Okay. Todos estos son parte ahí del wow. Soundtrack de okay. Aventuras en Pañales. Una de mis canciones favoritas es la de Wild Ride. Ahí después hablaremos de eso. Dice KB from 1000 clowns. Entonces, no sé si eran 1000 clowns y luego ya.
Ajá, él.
Y
sacaron antes, uno.
Ajá. Se quedan 999 clowns. Pero bueno, eso estaba para otro episodio. Pero pues digo, todos estamos emocionados porque pues me imagino que todos están esperando esa película, el 99. Preparándote para el Y2K, terminando tu tarea de secundaria y la prendes a la tele un rato para distraerte. Lo primero que ves es un comercial de ¡ay, caramba! Se puso a buscar comerciales del 99, güey. Salió uno de una compañía de internet del 99, güey, que según yo no es tan lejano, pero sí.
Pasaron 25 años del 99, güey. Pasó un cuarto de siglo.
Están dos güeyes en un museo, güey. Y está como que se están coqueteando, güey. Un güey y una morra. Entonces el vato pues como que la va siguiendo y todo. Ya se topan así en un lugar y la morra le da un papelito pues con su número. Uh-huh. Y el vato lo abre y es la dirección de email de la morra. Y el vato lo... ¿No tienes internet?
¡Wow!
¡Qué a la verga! ¡Qué mamona okay. que le dio su correo, güey! Le pudo haber dado su celular, pero bueno.
Le mandó un correo y tiene el decir. Correo. Estoy de vacaciones. Responde cuando regrese.
Cuando regrese. Le cambias de canal otra vez. Sale MTV. Uh-huh. Y está un güey con un chamarrón así caminando por la calle, güey, uh-huh. con una pinche...
Una gorra.
La gorra roja al revés. Una sí, New Era 5950, güey, de los Yankees. Uh-huh. ¿Al revés? Al revés, mamón.
Al revés.
Al revés.
O sea, contracorriente.
Contracorriente. O sea, él va caminando para un lado, pero la cachucha sí, está para el otro lado, güey.
Sí, güey. O sea, es que así como está puesta, como la traigo ahorita, es cultura.
Cultura.
Así es, contracultura, güey.
Pum, pum, güey. Nadie, sí. No estamos listos para ver a alguien con la gorra al revés, güey.
Sí, me lo voy a dejar en el episodio en honor
a todo, güey. Sí, me hubiera traído
a Freddy.
Mi gorra de los Yankees. Ajá. Pues este vato sigue caminando bien cabrón, güey, con un beat de hippity hop, bien sabrosón. Y el vato, pues con su gorrita al revés, ¿no? Y empiezan a seguirle un chingo de morras. Y el vato está cantando. Que no sé si sabías que la de Nuki se la dedicó a una novia que, al parecer lo trataba bien culero el güey.
Ok.
I came into this world as a reject. Llegué a este mundo como un rechazado. Ajá. Look into these eyes. Then you see the size of the flames. Ven mis ojos y vas a ver el tamaño de las
flamas.
Dwelling on the past. Dwelling, que es como mi duelo con el pasado.
No, es como pensando en el pasado. Ajá.
It's burning up my brain.
Me está quemando el cerebro.
Pero es dwelling on the past. Past burning up my brain. Hot. Everyone that burns has to learn from the pain. Esto es poesía pura, mamón. Todos los que se queman tienen que aprender del dolor.
Diría que en qué momento nos convertimos a Asamble Sencillo, pero pasó en diciembre, ¿no? Simón.
Para que vean que no fue nomás. Sí, güey, acá. No sé, güey. La rola se me hizo muy cañón cuando estaba ahí en el 99 viéndola. Güey. Se me quedó grabado muy, 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 muy cabrón. Esta rolita que en una entrevista en el 2008 en la revista Kerrang, revista de británica de rock, el guitarrista Wes Borland dijo que el contenido lírico, pues dice, la música estaba chida, pero no me gustó la letra para nada. Lo curioso en la canción de The Nuki es que pues era el título que pusimos como nomás porque sí. Ajá. Y pues se quedó. Porque cuando estaba en el estudio hay muchas revistas de porno que estaban ahí que decía Nuki en la portada. Y la canción se llamaba Nuki. Entonces, toda esta letra que está diciendo es como que, pues, no sé por qué me quedé. Pues yo creo que me quedé por el Nuki, que es como por el palenque. Algo así, ¿no? Pues como por el palillo, por el...
Lo hice todo por
la jibilla, el que tenga. Y sí, Fred Durst ya nos dijo que esta canción es de su...
por el Nuki.
De su ex morrita, porque lo trataba como caca.
Ok.
She treated me like shit.
Pues bueno.
Que nunca la podía dejar, nunca podía superarla. Entonces, se acostó con mis amigos y me usó por mi dinero. O sea, le hizo caca. Pues dice, yo creo que me quedé por el Nuki.
Ajá, nomás por el sexo.
Este video fue grabado en Long Island.
Ahora, el coro de esa rola, güey. So I did it all for the Nuki.
Yeah.
The Nuki.
Yeah.
So you can take that cookie.
Stick it on Joe.
O sea, su venganza es... Me trataste la verga y lo hice todo por el sexo, así que toma esta galleta y métetela por el culo.
Simón.
Ese es un gran insulto a la mujer que lo hizo mierda.
Y es poesía pura, güey. La galleta representa todo ese odio y rechazo
que tenía horneándose desde hace rato.
O sea, el cardamomo fue la gota que derramó el vaso, güey. Con la nuez y todo.
Wow.
Pues este maravilloso video, porque pues hasta eso vamos a ir viendo que Fred Durst siempre fue como muy, muy bueno en marketing. Sí,
me acuerdo que siempre sacaban acá como cuando estaban los de... ¿cómo se llamaban los de los videos?
¿TRL?
No, no, o sea, los de cuando te explicaban dónde, cómo se...
el behind the scenes.
Behind the scenes.
Behind the video, creo, algo así.
Y que siempre eran videos bien caros y usaban un chingo de... O sea, usaban mucho presupuesto porque estaban muy bien producidos. Los bonos desaparecían grabados como movies.
Simón. De hecho, empecé a ver un podcast que tiene Bill Mayer. No. Así que nomás es pisteando y el vato está echándose un porro y está platicando. ¿Sí? ¿Es Bill Mayer?
¿Bill Mayer? ¿Quién es Bill Mayer?
¿No es Bill Mayer? Un güey así que también era... Como que lo cancelaron un poquillo y luego no tenía... Es así como... ¿Sid Meier's? Pues estaba aparte. A ver, Maher. A ver.
Ah, Bill Maher. Maher, sí. Caga, Simón.
Ah, con él. Pues está platicando y él le dice el Fred Durst que él siempre quiso ser cineasta.
Sí, pues sí me acuerdo.
Pues, lo que me gusta es eso. Cine, muy culero también el cine. Pero como que, pues voy a tener una banda para tener la excusa de hacer los videos. Y pues ya que disfrutaba eso, güey, porque en el video de... El de My Way, You're the Highway. Pues hasta cuando empieza, que supuestamente es que nos dio dinero la disquera y vamos a hacer un video. Ya nomás están ellos en diferentes vestuarios. Pero bueno, en el video, este vato está caminando en la calle, cantando ahí. lo empiezan a seguir un chingo de morras como para
claro.
que vea su ex. Mira, aquí anduvieras, sí. pero pues te cogiste todos mis amigos y no te dejé. Hasta después de un rato que decidí Ajá. hacer la metáfora de la galleta. Sí. Ya. Y este...
Digo, o sea, a menos que la morra fuera como alérgica al gluten o algo así, no entiendo.
Puede ser, güey. O a lo mejor alérgica a
las
al
pasas.
Cardamomo.
Al cardamomo.
lo chido de este video es que la banda permitió que un chingo de fans participaran, porque pues Simón. En el video están platicando y luego llegan, se hace una
multitud, Simón.
Llegan ahí a donde están tocando y sí están tocando la rola.
Simón.
Y luego separan a las morras y a los vatos. Uh-huh. Entonces hay una escena que está cantando como que y las mujeres y los Ajá. vatos acá, sí, pero pues.
Sí, el güey de repente dijo, vamos a fingir que trabajo como DJ de quinceañera.
De quinceañera, vamos a fingir, a fingir boda, que estamos sí. en un resort all inclusive, ¿no? Sí. Acá sí. Durst de quería poner, o sea, decía. Los dividimos por género porque dice los vatos gritan bien cabrón, uh-huh. pero las mujeres gritan aún más cabrón.
Ok.
Guys go off hard, but girls go even harder. Okay. Okay. Está bien, sí. Y al final lo arrestan por causar
Ajá, disturbios.
Que pues se supone que también era ahí que sí pasó. Nuki, que fue pues la canción que realmente como que lanzó al estrellato ya así mundial. Limp Bizkit fue de su segundo álbum Significant Other, estuvo certificado 7 veces platino por la RIA y Nuki fue su primer sencillo que entró al Billboard Hot 100. Se fue del número 80 en el julio del 31 al 99 y estuvo durante 11 semanas.
Okay.
Para una banda relativamente nueva. Ahorita vamos a empezar a ver un poquito de estos güeyes. También estuvo en el número 74 en el chart de Radio Songs. Número 6 en el Mainstream Rock Chart. Y número 3 en Alternative Songs. Cuando empezó a ponerse moda. Bueno, ya tenía rato.
¿No? Alternativo. Sí, empezó a principios de los 90s.
Nuki fue uno de los videos más cabrones de TRL. Este show que se llama Total Request Live ahí en sí. MTV. Y pues estuvo ahí un chingo de tiempo en el verano del 99. Y esta canción le ganó una nominación al Grammy, que fue la primera nominación al Grammy, a Limp Bizkit, como el mejor performance de hard rock. Pero lo perdieron contra Metallica.
Ok.
Whiskey in the Jar.
Ok.
Tampoco wow. era como que, ay, güey, está muy cabrón, ¿no? Pero... Pharrell Williams, durante el 2008 que estaba grabando su álbum de Seeing Sounds, el álbum de NERD. Uh-huh. ¿Qué significa NERD? No One Ever Really Dies, ¿no? Algo así. Creo que algo es un así. Acrónimo, sí.
Ay, güey. Pero era nerd, ya. Yeah.
Nerd. No, NERD.
NERD.
NERD. Dijo que esta canción es como parte de por qué la banda... NERD quiso Ajá. hacer como música más energética, más locochona. Entonces, de cierta manera los inspiró.
Ok.
Y este.
Limp Bizkit inspiró a alguien a otra cosa que no era agarrar chingazos a alguien más.
Simón. Okay. Wow. Ahorita vamos a ver, güey. Se tenían pedos con todos, güey, a la verga. Okay. Y al final también un poquito de Wargasm, que son, o sea, por ahí salía de que, sí, sin Limp Bizkit no fuéramos la banda que somos.
Ok.
Aunque pues realmente lo que veníamos oyendo ahorita, pues Wargasm es como una compilación del.
Sí, new metal, entre okay. industrial, new metal y
esas
cosas. Y esas cosas.
Esas
cosas que te gustan tanto.
Me maman. Según Stereogum, dice, dejando a un lado la lírica infantil, la manera tan culera de rapear, los gritos, dice, no es una rola tan sí. culera.
O sea, si quitas todo lo que tiene que ver con el vocalista, Fender, sí, no está tan mal.
Dice wow. Otro vato, Dave Holmes, escribió uh-huh. que Nuki dice es terrible, pero a los chavos les mama. Entonces, güey, todo lo que he leído es de que son una mierda, está en culero. Uh-huh. Pero como que de eso
pero vende,
construyeron.
Wey.
Sí, güey, o sea, uh-huh. todo fue un éxito, güey. O sea, bueno, en ventas, ¿no? Acá también. Pero en eso construyeron, en base a eso construyeron su carrera, güey.
Pues sí.
Claro, ok, vamos a ser los que a todo mundo le cagan. Uh-huh. Como el una especie de villano de musical. Ya después también me gusta mucho usar el ejemplo de Takeshi 6ix9ine, que también dije, ah, ok, ¿quién alguien a quién odiar? Está bien, voy a llegar aquí, güey. No sé, pero pues de alguna u otra manera les funciona.
Nickelback.
Nickelback. Pero creo que ellos no lo hicieron a propósito. Ellos, no. Nomás, ellos nomás cayeron así de la manera no cool.
Nomás les tocó que a la gente les dijera cosas feas.
¿Quién quedamos quedándonos en Nickelback? ¿Panda? No, sí.
No, no me acuerdo. Panda tiene otros pedos aparte.
Y en el 2022, Louder Sound y Kerrang rankearon como número 2 y número 3 respectivamente, en sus listas de las mejores canciones de Limp Bizkit.
Okay.
De Lucky. Y pues sí, pues de las que más le pegó, ¿no? Pero bueno, ¿quiénes son estos mentados Limp Bizkits? Limp Bizkit es la descripción del nombre, es algo muy, muy sucio, ¿no? Muy culero. Lo hemos platicado, sí. O sea, búsquenlo, googleenlo.
No, no lo googleen. Mejor se los explicamos aquí. Literal es galleta flácida. Galleta flácida.
Flácida.
Limp es flácido. Limp Bizkit es como de galleta.
Galleta.
Y es la práctica de masturbarse grupalmente en una galleta.
Una galleta.
Y el último en venirse se tiene que comer la galleta.
La galleta.
Ajá.
Es cosas de chavos.
Esas veces en las que ser precoz te salva.
Simón. Sí. Ya ven, no todo está perdido, amigos precoces.
Entonces me estás diciendo que esos güeyes
son,
o sea,
banda americana de.
No, o sea, no digo que esos güeyes usaron la palabra Nuki.
Nuki.
Y luego después se arrepintieron de ello.
Simón. Wow. Cookie. La sorpresa de que sean de Florida. Banda de los Florida Mans.
Sí, güey. Es Florida Band.
Florida Band. Consiste de Florida Mans. Fred Durst, el vocalista. Y pues el líder de todo ahí, cotorreo. John Otto, el baterista.
John Otto.
John Otto, take it to the Matthews Bridge. Pum, 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 pa, pum, 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 pum. Como dice todos los Limp Bizkitianos.
No dice nada, güey. No. Pero...
Wes Borland.
Pues Borland.
El guitarrista que se fue y volvió y se fue y todo, pero pues también es gran parte de por qué como que nos atrapó el look de Limp Bizkit. Yo me acuerdo mucho.
Sus máscaras y sus ojos todos negros y sus cosas raras.
El vato pues estudió arte. Entonces sí, hasta la fecha, creo que ahorita están más elaborados los outfits que usa. Y sí están muy, muy cabrones. También el DJ Lethal. DJ de House of Pain.
House of Pain, Simón.
Que al principio no estaba, pero luego ya lo metieron y la neta sí hizo cosas muy interesantes. Él dice que él usaba su tornamesa como si fuera otra guitarra. O sea, era más como diseñar sonidos.
Ajá.
No tanto replicar lo hip hopero, porque dice acá se podían hacer cosas que en el hip hop pues no me permitía. Entonces sí le mete ahí mucho lo suyo. Y el bajista Sam Rivers. Que traía LEDs, sus
cierto,
trastes. Pero wow, su bajo prende.
Su bajo trae focos.
A la verga, loco. el estilo
musical. ¿Por qué nos mamaba tanto que las cosas traje? Todo hasta la fecha, güey. No, o sea, en esa época era, no mames, esos tenis traen focos. No mames, ese bajo trae focos.
Lo haga ese vato, tu vecino, trae el foco. Durst. Gritaba de manera muy agresiva. Como su... Sigue siendo su estilo. Y la neta, pues el sonido experimental de Borland. Sí, sí. Sin Wes Borland, la neta, pues Limp Bizkit creo que no pudiera ser Limp Bizkit. Porque está como muy simple, pero lo tiene que tocar él. Si no, no se oye como
no
él.
Chido.
Es acá tipo Ringo.
Una de las cosas más raras de... Bueno, en la historia de Limp Bizkit es cuando Wes Borland tocaba con From First to Last.
¿A poco tocó con From First to Last?
De esas veces que no estaba Limp Bizkit, tocó con From First to Last, güey.
Ok. Un rato fue también músico de Marilyn Manson.
Eso sí tiene más sentido,
pero
güey.
Marilyn Manson siempre le echó tirre y le cagaba al Limp Bizkit. Limp Bizkit sucks acá, sí, güey. El Trent Reznor también acá,
sí,
un chingo.
Pues sí, güey. O sea...
Pero que salían a tocar y lo... es mi guitarrista, lo sacamos de una banda bien culera, pero ya está tocando con nosotros acá a la verga.
Pero sí, cuando en su tiempo libre tocó con From First to Last un rato, güey.
Verga, qué loco, güey.
O sea, ese güey, eso fue del nu metal al emo, güey.
Al emo.
Ajá.
Qué loco.
Screamo.
Screamo. Te digo, Borland, aparte de su apariencia visual, extraña, exótica,
extravagante, excéntrica.
Porque él, en el video de Nuki, nada más trae maquillaje y traía los lentes de contacto que se ve así todo. Sí, así era que, ay, güey. Y trae focos el bajista. la banda los ha nominado 3 veces para los Grammys. Han vendido 40 millones de récord en todo el mundo. Okay. Y han ganado otros premios. Ha tenido 26 sencillos. De los más notables es Nuki, Rearrange, Break Stuff, Take a Look Around.
Rearrange era el que empezaba con
el bajeo.
Simón.
Que ese video...
creo que todavía me sé esa línea de bajo, güey.
Ah, sí, o sea, no se olvida. Pum, 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 pum. En ese video es como... Ahorita lo vamos a ver más al rato, pero fue su manera como de redimirse un poquito del cagadero que pasó de Woodstock. Uh-huh. Ahí vamos a llegar. Woodstock 99. Uh-huh. La de Rolling, My Generation, My Way, Eat You Alive. Y hay un cover de The Who's, la de Behind Blue Eyes.
Ese cover, ¿cómo hicieron mierda esa canción, güey?
Pues le pegó mucho, güey.
Sí, pero ¿cómo? O sea, no mames, pobre rola, güey. Le hicieron...
Y lo aparte trae, o sea, el DJ Lethal le metió un sample que... Limp Bizkit, L-I-M-L-O-P, Discover.
Eso sí, o sea... Digo, yo me acuerdo de Limp Bizkit y todo. Me regalaron en un intercambio en la secundaria los discos.
¿Todos o
No todos, el...
$3 bill, ¿o el significant other?
No, el $3 bill era el que traía el cover de George Michael, ¿no? La Simón. De Faith.
Eso fue Simón. Su primero.
Y luego el otro, ese... Y luego nosotros creo que los tenía piratas o algo también así de... Pero pues, o sea, como que era de esas veces que veía MTV, escuchaba los sencillos. La que sí me gustaba era la de Break Stuff.
Está chida, son dos acordes nomás. Simón. Acá. Pues bueno, Fred Durst, él se crió en Gastonia, North Carolina. Y él desde morro mostró interés en el breakdance, el hip hop, punk rock y heavy metal.
Okay.
Entonces, ¿qué haces cuando te gustan estas cosas? Pues empezó a rapear, a patinar, a beatboxear y a DJ-sear. Él quería estar en el cotorreo.
Claro.
Sí. Y cortaba... céspedes y trabajaba como un artista del tatuaje.
Ok.
Sus tatuajes eran culeros, es lo que dice la gente, o sea, nada del otro lado.
Estaban chidos. Ok.
Como que entendió que de esa manera iba a poder conectar a mucha raza.
Ok.
Después ya le entró la idea de hacer una banda combinando los elementos de rock y de hip hop. Que digo, no era nada nuevo, ya como ya lo platicamos en el de New Metal, así, pero pues fue de los que empezó como ya a hacer como más. Pues ya más estándar, ¿no? Así como era el cotorreo. Durst, antes de Limp Bizkit, tocaba en otras bandas, de que una que se llama Split 26, otra se llama Malachi Sage, y las dos estaban culeras. Y luego estaba en otra que se llama 10 Foot Shindig. Siempre son los nombres muy raros, güey.
Sí, muy raros.
Ahorita vamos a ver un poquillo, pero sí, era como parte de lo que quería hacer. Que el nombre llamara la atención y que cuando la gente lo viera, que qué culera estar esta banda. Sí, esos güeyes los queremos.
Ok, porque...
Pero pues igual y todo el mundo decía, qué culera está esta banda, aunque la escuchaban, ¿no?
Sí, güey.
Está chida, güey.
No, o sea, yo los vi en Vive Latino y la neta, o sea, me la pasé bien. Entonces fue, mira, sí me acuerdo de casi todas las rolas.
Simón.
O sea, esos güeyes como que traen su propio desmadre y... Fred Durst iba vestido de como güey que atiende una gasolinera. Entonces estuvo entretenido, güey. O sea, lo vimos, fue de pues aquí estamos, vamos a ver qué pedo. Y fue de órale.
Sí, es un muy buen show. El vato es un muy buen showman también. Y se ve que es bien buen pedo y bien tranquilo. Y como que todo pues era su personaje, no sé. Pero... Fred Durst le dijo a Sam Rivers que él era el bajista de Malachi Sage. Dijo, ¿sabes qué, güey? Tienes que renunciar a esta banda y empezar otra banda conmigo que sea como de rap. Rapping and rocking.
Ok.
Y dijo, ok. Y River le dijo, ¿qué tal si le hicimos a mi primo, John Otto? Y ese güey está estudiando jazz, en batería.
Ok.
Y luego en el Douglas Anderson School of the Arts. Ahí trabajaba, estudiaba jazz drumming. Entonces está Durst, Rivers y Otto. Ellos empezaban a hacer sus jams, empezaban a escribir canciones, escribieron 3 canciones juntos Y luego ya fueron a buscar guitarristas, tocaron un rato con uno que era Rob Waters y luego con otro Terry Balsamo. Y luego ya Wes Borland llegó ya como el...
Terry Balsamo me suena. ¿Estuvo en otra banda?
Sí, seguro sí. A ver, aquí... Ahorita te digo.
¿En alguna de tus otras bandas de New Metal?
Sí, Evanescence, Cold. Pues de Cold. Sí. Okay. Simón. Tiene sus dreadlocks así muy de la... De, del New Metal. Balsamo. Y luego ya... Ah, escogieron el nombre de Limp Bizkit porque pues la banda quería como que filtrar a sus escuchas desde que leyeran el... El título de la banda. Y según Durst dice, el nombre está diseñado para que la gente voltee hacia otro lado, para que la gente agarre el disco y se vaya y lo deje ahí. Y luego, Limp Bizkit, they must suck. Y pues lo logró, ¿no?
Sí, man.
Esas son las personas que no queremos que estén escuchando nuestra música. Dijo que le gustaban las cosas, a la banda le gustaban las cosas así como estúpidas y cornies, como que así no se tomaban tan en serio muchas cosas.
Eso tiene sentido.
Limp Bizkit, otras opciones de nombres como banda antes de decidirse por Limp Bizkit estuvo Gimp Disco.
Gimp Disco.
Gimp Disco, Split Dick Slit.
Split Dick Slit. Okay.
Beach Piglet y Blood Fart.
Blood fart.
Pedo de sangre. Blood fart. No sé.
Curiosamente, que sí. Pedo de sangre es menos asqueroso que su nombre que actual, güey.
Sí, güey. Porque cuando escuchas menos Blood fart, es que, güey, ¿estás bien? O sea, sí, ve al doctor Limp Bizkit, es como...
¿Estás bien?
Sí,
sí.
Sí, la verdad.
O sea, no es estás bien con preocupación, o entonces estás bien con asco, güey.
Evidentemente, obviamente, todos los labels que mostraron interés en la banda le sugerían, ¿se pueden cambiar el nombre? Y pues no, ¿verdad?
No.
Limp Bizkit empezó a hacer empezó a armar a sus seguidores, ¿no? Acá en la escena underground musical. Lo hacía muy bien. Entonces, como que siempre aprovechándose la polémica de que cualquier tipo de prensa es buena prensa y esa mentalidad. Entonces empezaron a armar a sus seguidores.
Ok.
Y había un bar que se llamaba el Milk Bar, que era un lugar así como underground, acá punk-soso de Jacksonville. Ya empezaban a tener mucha popularidad y les empezaba a ir muy bien. Tanto que una vez Sugar Ray les abrió a Limp Bizkit en ese bar. Porque okay. Sugar Ray ya estaba firmado por un label. Limp Bizkit todavía no, pero como eran mucho más famosos ahí en ese lugar, o sea, Sugar Ray le abrió a ellos. O sea, okay. Ese era el poder que tenían de convocatoria. Y antes, para los que no sabían, Sugar Ray empezó haciendo música muy diferente
los hizo populares.
Y todo estaba chido. O sea, la neta, estaba cool. Fue como ese cambiecito. Después podemos hacer un episodio de esas cosas.
También Sugar Ray.
No, como de ese tipo de cosas. Teddybears. No sé si has escuchado Teddybears.
No.
Esos güeyes tienen una rola que es la típica rola que la has escuchado huevo en un tráiler gringo. La de Cobra Style, que empieza así como con unos... Bueno, después la ponemos, güey. Pero al principio era así como bien hardcore, güey, también.
Ok, y lo deshicieron.
Ser más mellow.
Más mellow.
Tiene una canción con Robin.
Órale, sí. Luego. O sea, como... Shinedown, que ahora suena como Imagine Dragons. ¿Qué lo descubrimos hoy? No, me quedé pensando en... Que creo que... ¿Te acuerdas de The Bravery? Una banda que tenía
The
como...
The Bravery, sí.
Que era así como Britpop, acá indie, rock pop, ese pedo. Creo que no sé si lo estoy confundiendo, pero creo que el vocalista estaba en una banda de ska antes de esa banda, güey.
Nada que ver.
Ajá. Pero no creo si era esa u otra banda de la misma época, más o menos del mismo estilillo.
El Bravo.
Ajá.
The Bravery. Y luego, pues bueno, sí, Sugar Ray. Lo chido de estos güeyes es de que, pues digo, ahí está el ejemplo de que aún con Sugar Ray, estos güeyes jalan más raza. Fueron de abrirle, bueno, de tocar enfrente de 10 personas a 800 personas en lapsos de meses. O sea, lo están haciendo muy bien. Y
respect.
Pues, Fred siempre fue como el encargado de marketing de la banda. O sea, siempre supo eso, ¿no? Lo que decíamos. Él iba a las tiendas de discos y invitaba a la gente ahí, así es como los Wu-Tang, ¿no? Acá, ay, escuchando esta banda acá, acá. A veces hacía, o sea, también estaba como que en contacto con todas las prepas, güey. Como que toda la escena de los chavos, como que rápido entendió cómo llegarles. Okay. A veces, les iba a decir algo y ya se me olvidó, pero seguro ahorita por aquí salen. A veces algo. pues digo, la banda ya sabía que iba a llegar a tener mucho éxito, pero pues tenían que distinguirse, ¿no? De los demás. Entonces empezaron a atraer multitudes de boca en boca. O sea, que entre ellos estaban ahí diciendo las cosas. Algo que les ganó mucho, pues mucha notoriedad, fue que decidieron hacer un cover de la canción de George Michael, la de Faith.
La de Faith.
Y también hay otra de Paula Abdul's Straight Up.
¿Hicieron un cover de Straight Up?
Simón, güey.
Wow.
Y pues digo, Wes Borland sacando en sus outfits así muy locochones. Eso también fue lo que les ayudó a que llegara la gente. Ah, no mames. Acá, pues los morrillos, ¿no? Acá. Y esta como confianza que tenía el señor Durst a veces pues no le funcionaba, ¿no? Porque a veces hablaba como para tener la atención de los AR, de los labels, diciendo que él era el manager de la banda. Y luego ya se dan cuenta y pues como que no. O sea, el fake it till you make it, ¿no?
Simón.
Después Korn tocó en donde estaban ahí ellos, ahí en Florida, como un opening act de Sick of It All.
Sick of It All.
Y luego Durst invitó a Korn pues a janguear. Unas chelas y unos tatuajes. Los tatuó. Y de que pues sus tatuajes están medio X, pero pues todos de que órale pues. Entonces ahí fue cuando empezó a meterle presión a Reginaldo Fildi Arvizu, el bajista de Korn, y le dio un demo. Que ese demo traía la de Pollution, Counterfeit y Stalemate. Pollution y Counterfeit son las primeras tres, las dos rolas del primer disco están muy chidas, la neta, güey. O sea, sí, mucha gente sí fue de que de ese disco al otro, que ya se vendieron. Y pues si se escucha más.
Me acuerdo que estaba muy agresivo a comparación con los otros.
Con el otro. No estaba tan hip hopero. Y ya después, Korn los añadió a dos fechas en su tour. Aún que todavía no estaban firmados Limp Bizkit. O sea, pues digo, lograron ahí cosas chidas, ¿no? Y eso pues les trajo mucha más exposure. Entonces ahí
les pagaron con exposición.
Simón.
Muy bien.
Simón. Güey, tienes ahí un set. Un set de media hora.
¿Cuál es la paga, no, güey? Tú cállale media hora.
Exposición. La banda intentó como que expandir su sonido, añadiendo a otro guitarrista, pero Wes Borland dijo,
Yo solo puedo.
¿Qué les parece si mejor metemos a DJ Lethal de House of Pain?
También ahí, Simón. Ok, qué chido.
Por eso esa mentalidad.
También llamaba la atención que tuvieran un DJ.
Sí. Pues era cuando, ay, güey, traen un DJ. ¿Qué hacen? Simón. No sé, güey, pero ahí lo traen. Acá, así. Ajá. Entonces fue ya, en vez de otro guitarrista, pues él le ayudaba ahí a Wes. Esto le dio la oportunidad, lo que le decía ahorita, al DJ Lethal, pues de experimentar con su técnica de tornamentismo, porque pues el hip hop, aunque está abierto para muchas cosas, pues muchas cosas a lo mejor no funcionaban, ¿no? Es otro género acá. Entonces acá, pues es más.
Digo, de entrada, tú como DJ en el hip hop tienes la responsabilidad del beat.
Del beat. Ajá, acá no. Ajá. La de My Generation, que trae un solo del DJ Lethal. Sí, o sea, pues ahí está la prueba, ¿no? O sea, trae un sonido ahí muy emblemático, pues acá aventándose acá. Todo muy cool. Entonces, ya vamos a la etapa del primer disco, que es el de $3 Bill y Y'all. Después de que le abrieron a Korn en el Dragonfly en Hollywood, todo el mundo fue como que estos güeyes sí la arman. Entonces ya a Limp Bizkit les ofrecieron un record deal en una disquera independiente en Los Ángeles que se llama Flip Records.
Okay.
Por favor, recuerden el nombre. Flip Records. ¿Cómo se llama?
Flip Records.
Sí. Bueno. Y los intentó firmar por $50,000. Pero no. Después de eso, también les ofrecieron un deal con otra disquera ya un poco mejor que se llamaba Mojo.
Mojo.
Subsidiaria de MCA Records. Y de acuerdo de con, o sea, según Flip Records, el fundador Jordan Shore, Limp Bizkit quería que, bueno, Limp Bizkit decía que la única manera en que la banda no firmaría con este Mojo, con uh-huh. estos nuevos, sería si la vende la banda, uh-huh. se volteara, o sea, flipped. Uh-huh. Si se volteara en el camino a Los Ángeles.
Ok.
Después rumbo a California a grabar su primer álbum. La banda se flipió.
Wow.
5 veces.
Wow.
Resultado, pues tuvieron, o sea, no fue nada grave. Tuvieron sus.
Nomás se madrió la camioneta y tuvieron que firmar con una disquera.
No, o sea, como que tuvieron sus lesiones y todo, pero pues después de esa experiencia cercana a la muerte, Durst hizo como que. Ah, antes de eso, como que él ya tenía pedillos el güey, que se quería ir y todo. Entonces dije, no te vayas, vamos a estar. O sea, como que los unió un poquito más. Y luego el accidente, pues también como que caló la relación con Mojo, porque Durst sintió que como que les valió un poco el accidente y ya los uh-huh. querían poner a chambear. Entonces esto resultó a que Sure, el fundador sí, de Flip
estoy
Records.
Sangrando, ¿no? Mira, un curita y tú rapea, güey.
Simón, al cabo que no necesitas tanto para uh-huh. rapear. Y luego al final Sure de Flip los volvió uh-huh. a firmar, pero ya fue a $175,000.
Okay.
Digo, bueno, está entonces bien. Flip.
Ah, se gente. Fliparon.
Entonces ya después aquí nuestro queridísimo Fieldy, ex Korn. Uh-huh. Creo que ya no está en Korn todavía.
¿No? Yo no sé
esas cosas.
Ya no me acuerdo del episodio.
Este vato le dijo a Ross Robinson, uh-huh. este megaproductor que prácticamente inventó el New Metal. Y dije, güey, escucha este demo, está vergas, güey. El que le había dado cuando le hizo sus tatuajes culeros. Y Robinson les dijo...
¿Quién lo hizo? ¿El que hizo este tatuaje todo culero? Y okay. así, culero canta.
bueno, tráemelo. Robinson le dijo, no lo voy a escuchar hasta que mi morra lo escuche. Y pues ya lo escuchó y pues como que sí le gustó. Uh-huh. Y...
Pues se ponen reglas medio raras los productores para ciertas cosas, ¿no? Así de...
Sí.
Así, mándalo a esta dirección y cuando haya luna llena voy a aventarlos todos a la mesa y que se quede arriba es el que escucho.
Y vemos. Sí. Robinson, impresionado por la motivación y el sonido de la banda, decidió producir el álbum debut de Limp Bizkit. Uh-huh. Y lo grabaron en Indigo Ranch. Estas cosas aquí, a ver. Sí. Robinson como que puso un mood bien chido para uh-huh. grabar y todo, entonces los dejaba improvisar y todo el pedo. La rola de Everything, que viene ahí en el primer disco, creo que es la última, es... una sesión de improvisación.
Órale.
Entonces, pues cool. Está chido que. A ver, aquí
tenía...
Sí, la puse y la neta, pues sí, no, como que nunca llegaba hasta esa rola, güey, porque okay. Sí, el $3 bill ya está chido, pero. Pues no sé, ¿no? Acá no tenía tanta paciencia. Pero, sí, mira, el 97. Everything. Sí, es la última rola. Dura 16 minutos.
Ay, güey.
Pues sí, es una...
Pues sí, está hecha de todo.
De que ándale, sí. Déjale ahí. Y pues digo, con su filosofía de escoger nombres llamativos, uh-huh. nombres curiosos, como Limp Bizkit, al parecer hay una frase que es queer as a $3 bill.
Ok.
O sea, queer pues vendría siendo como... En español hay
traducción
así literal.
Creo que no.
Pues bueno, eres queer, tan queer como un billete de $3. Uh-huh. Un billete de $3 no existe. Entonces uh-huh. no es para referirse a algo que no es cierto.
Ok.
Entonces pues, supongo que es algo ahí de Florida.
Supongo.
Entonces nomás agarraron lo último, $3 bill, y le agregaron el y'all, que es pues como el uh-huh. slang y'all. Floridense. Hey, y'all.
You all.
El álbum, pues ya lo completaron. Tenía un sonido muy, muy agresivo. Y era como lo que empezaron a, uh-huh. a usar estos güeyes para esparcir su semilla.
Su mensaje.
Para
esparcir su semilla en múltiples galletas.
Ya cuando terminaron de grabarlo, de ahí se fueron de tour con Korn y con Helmet en el 97.
Helmet.
Buen show. Y las críticas reaccionaron de manera no favorable a los performances de Korn y de Limp Bizkit. El Centinela de Milwaukee, así se llama el periódico. John M. Hilbertson, que es un crítico musical, criticó el performance de The Doors. Performance. Diciendo que, dice... el único momento que te pudiera robar tu atención en el show de rap thrash de Limp Bizkit es cuando el vocalista principal, Fred Durst, expresaba el deseo de que a todos los hombres gays los pisotearan.
What?
Había mucha homofobia y era pues cuando pues estaba muy locochón. Dice, cuando pues no está tan rebelioso este cotorreo, nada más es pues cagar el palo, ¿no? Ese mismo año también le abrieron a Faith No More en el tour de Album of the Year. Y pues la banda dijo muchas veces que pues Faith No More fue uno de sus influencias, ¿no? Para el género de nu metal. Y pues también los fans de Faith No More lo recibieron de una manera muy hostil. Uh-huh. A nadie le gustaba Limp Bizkit, pero a mucha gente sí le gustaba. Entonces, no sé, está raro. Y después... el tecladista Roddy Bottom de Faith No More dijo que dice ese tipo Fred Durst realmente tenía una actitud muy mala, era como he was kind of a jerk, o sea, era medio era culero.
Simón,
me acuerdo que a todo mundo le gritaba faggots cuando lo muchaban y pues no era una buena escena, pues un mocoso pendejo, ¿no? Acá básicamente
Simón.
Que no es el Fred Durst de ahorita.
No, ahorita este es un señor pendejo.
Es un señor pendejo. Y luego ya después Interscope le propuso a la banda que el label pagara $5,000 a una estación de radio ahí en Portland, Oregon, como para que estuviera repitiendo 50 veces el sencillo de Counterfeit. Uh-huh. O como para tener radio o sea, play.
Payola.
Ajá, payola, básicamente. Digo, es de las primeras como que lo empezaron a usar eso, güey. Sí, pues dijeron.
Es algo que ya se usaban. Era ya más descarado.
Más descarado, ajá, más bien eso. Es de las primeras que lo hacían tan descarado, ¿no? Así sí, que dicen, pues es un muy buen movimiento de marketing, pero pues no está tan chido, ¿no? Acá sí, pero pues bueno, se hizo. Ya después que sacaron el sencillo de Counterfeit, salió el disco de $3 Bill, y'all, el 1 de julio del 97.
Ok.
Tuvo una recepción medio meh. Y este señor, Steven Thomas Erlewine, que viene en muchas... Casi cada época él los hace cagada de una manera diferente, ¿no?
Qué chido.
All Music es de donde escribía. Dice... A lo mejor no tendrán las ideas más originales, pero pues se escucha muy bien. Uh-huh. Tienen una sección de ritmo muy poderosa, tienen muy buenos hooks, lo que pues compensa un poco por la manera tan...
Sí, la manera tan culera,
de escribir las canciones, ¿no? La manera así tan... Uh-huh. Pues, independientemente de que no les fue tan bien con este disco, a Durst lo hicieron Senior Vice President de A&R, de Interscope.
Ok.
Entonces, pues...
Andaba buscando bandas nuevas el güey.
Ajá. Entonces, pues también eso creo que tuvo algo que ver con que su banda de repente empezó a pagar, ¿no?
Simón. Mira, no me gusta lo que estás haciendo, pero está funcionando, güey. Búscame más.
Simón. Búscame más caca. Sí. Limp Bizkit ya se unió al Warped Tour, que ahí fue también de los primeros festivales que empezaba en VHS. Con Pennywise, Mighty Mighty Bostons. Ah, no, lo confundí con el Family Values, que es después. El Warped Tour es el que el de Vans. No,
el de Vans. Sí, el Family Values es el que sí grabaron, que eran Korn y Biscuit.
Ice Cube, Rammstein.
Simón.
Ya después fue como su primer tour con el DJ Lethal, con toda esta era. Y a ver, ya en el 98 Limp Bizkit empezó a turear con Soulfly, con Cold, y en Europa, pues básicamente empezaron a salir de gira mucho. Eso les ayudó un montón como para estar más unidos como banda Y pues fue con el primer disco. Entonces creo que pues Simón. Todo el barullo que hicieron para conseguir gente y que pues les funcionó muy bien.
Simón.
Y pues el primer disco siempre es como pues, la primera oportunidad de ver qué tan unidos o qué tan definido está el
sonido.
El sonido de la banda, ¿no? Entonces, a estos chavos les empezó a ir re bien. Ya en... Wes Borland dice en una entrevista, dice George Michael, seguro nos odia por haber hecho su
rola,
su cover. Mm-mm. Ya después del éxito de la de Faith, pues ya la banda está terminada a hacer un disco nuevo, ¿no? Para romperlo con todo. Y aquí empezaron a escribir el álbum y luego ya contrataron a Terry Date, un productor que trabajó en los álbums para bandas como Pantera, White Zombie, Deftones. Entonces, estuvo bien. La banda ya le dejó como que la libertad creativa de explorar el sonido más hip hopero a Fred Durst y a DJ Lethal. Entonces, si se escucha ese cambio ya
tan sí, drástico. Para el segundo disco.
Ya tienen una canción aquí con Method Man. O sea, uh-huh. In Together Now, la canción se iba a llamar Shut the Fuck Up, pero uh-huh. pues por cuestiones de marketing la hicieron cambiar. Aunque también ahí.
Si no vas a cambiar el nombre, güey, mínimo cambiar el nombre de la rola. La rola,
sí. Aparte, dicen un chingo de veces Shut the Fuck Up, ¿no? Sí, también acá. Y hasta lo cuentan, ¿no? No sé. También grabaron una canción con Eminem, una colaboración, la de Turn Me Loose, que según yo después salió, no sé si salió como en un B-side o algo así, pero yo me acuerdo que la escuché, no estaba uh-huh. tan chida. No la pusieron en el álbum, porque empezaron a tener tirre ahí con Eminem y luego uh-huh. pues, con muchas más bandas, ¿no? También. También de tiene...
Rapero Blanco, que sí le sabe a Rapero Blanco, que no le sabe.
El álbum también tiene ahí participaciones de Scott Weiland, de los Stone Temple Pilots. Uh-huh. Jonathan Davis, Aaron Lewis, el cantante de Staind.
No mames, yo no me acordaba de Staind.
Staind, güey.
Y... No es que tocaban rolas bien deprimentes, ¿no?
Simón.
Como acusticonas.
It's been a while.
Simón.
La de... Cause I'm on the outside.
Sí, era emo, new metalero.
Simón. New emo. Significant Other vio pues el crecimiento de Limp Bizkit a estos niveles comerciales pues nunca antes vistos. La banda ya estaba en portadas de revistas. Ya la gente los agarraba en la calle para que les firmaran uh-huh. cosas. Y tenían un website nada más para sus fans. Fue también de los primeros que empezaron a hacer este cotorreo. Ya se movieron de Jacksonville a Los Ángeles. O sea, ya uh-huh. fue todo acá el rockstar.
Okay.
Y, aquí tiene... Vamos a ver dónde está lo de... Ah, no, todavía no, porque las críticas que fueron así también medio mezcladas, ¿no? Pero pues seguían cagándosela a Limp Bizkit. Y había un artículo que decía de Spin, que decía que la banda dice, están discutiendo, ¿no? Este segundo álbum. Limp Bizkit todavía no tiene una buena canción. Hacía las peladas, ¿no?
Hacía la brava, sí.
Y pues ya empezaba ahí la tirria de Marilyn Manson, Trent Reznor, a tirarles cagada a estos güeyes.
La de hacer una rola chida, no te la sabes.
No te la sabes. Hubo una anécdota ahí que en una noche que estaban ahí abriéndole el tour a Kid Rock, uh-huh. Limptropolis Tour, así se llamaba. Sam Rivers estaba tan enojado, el bajista con el bajo de luces. Porque se escuchaba bien culero el venue. Entonces rompió su bajo, se cortó la mano y tuvieron que llevar al hospital para que lo cosieran. Y luego ya regresó a terminar su set. Si eso no es rock and roll, yo no sé qué sea rock and roll.
Es un berrinche, eso no es rock and roll. Okay. Es un berrinche.
Y supuestamente también...
O sea, una cosa es que Dave Grohl accidentalmente se rompa la pierna en el concierto. Otra es que por un berrinche rompa el bajo, wey, por pues, pendejos de corte.
No luce el bajo con luces. No luce el bajo con luces. Ajá.
Sí, eso fue un berrinche más que...
El berrinche.
O sea, no fue profesional ese pedo.
Pues sí, no, la neta no. En el verano del 99, Limp Bizkit tocó en este tan anticipado festival Woodstock 99, que hay un...
Hay dos documentales, güey.
Muy buenos, güey.
Uno
todo,
de HBO y no de Netflix.
De Netflix. Creo. De todo el cagadero que fue en sí el festival.
Literal, porque ¿qué pedo con los baños?
Sí, no, un desmadre. O sea, y pues la cerecita del pastel, pues fue que Limp Bizkit tocó.
Y les dijo, rompan todo
la verga. O sea, y pues valió verga, pero pues no fue solo por Limp Bizkit.
No.
Entonces sí está muy...
Fue la gota de semen que derramó la galleta.
Derramó la galleta. Eran aproximadamente 200,000 personas viendo el show de Limp Bizkit. Uh-huh. Y pues Limp Bizkit es Limp Bizkit. Ellos salieron a hacer lo que los contrataron. Uh-huh. El vato sí dice, ¿cómo esperan que estemos viendo si las cosas están bien o mal? Si nosotros estamos en un escenario bien alejados, güey, uh-huh, acá. O sea, está bien cabrón estar monitoreando todo eso. Y pues con la canción de Break Stuff, uh-huh, ahí subió cuando dijo que valga verga todo acá.
Y rompieron todo.
Rompieron todo. Hubo hasta sexual assaults, todas estas cosas tan culeras.
Simón.
Y a ver, dice. Ah, pero Durst, él dice que estaba, o sea, porque testificó, ¿no? Y todo. Él dice: hay gente que está siendo lastimada. Por favor, no dejen que la gente se lastime. Si alguien se, uh-huh, cae, recójanlo. Dice, aquí venimos a romper todo, pero con energías positivas.
Cállese a la verga, güey. Le aventaron cosas también.
Sí, dice, Alanis Morissette los tranquilizó, pero no, casi hagan un cagadero. Pues. Sí, pues ya, sí es un desmadre. Ya también ahí su compa Jonathan Davis los defendió diciendo, a ver, Limp Bizkit los están culpando por algo que, pues...
No, o sea, es que no era su responsabilidad. La responsabilidad de que se le en el festival era de los organizadores.
Simón.
Ya de un desmadre. Y sí, o sea, estos güeyes... O sea, estaban haciendo su trabajo, que era prender al público, pero el público estaba prendiendo fuego el pinche festival, güey.
Y pues no mames. Así, ¿no? Ya en el video, o sea, sí... Como que en su momento no se dejaron, porque pues no era, uh-huh, mi culpa de ellos. Ya después... Como que a lo mejor sí han de haber pensado, ¿no? A lo mejor pudimos hacerlo diferente, no sé.
Pudimos no haberle dicho a la gente que ya estaba quemando cosas que quemara más cosas.
Y en el video de Rearrange, uh-huh, pues es como algo así. O sea, que están los güeyes.
Ese video.
Están en la cárcel y les, okay, están en un juicio y al final los ahogan como en leche. O sea, están tocando y es como su sentencia por ese desmadre. Está medio locochón, pero sí, okay, es como tiene que ver ahí. Es de que,
va. Ok.
Y aún así, con toda esta controversia, Significant Other duró, bueno, estuvo en el número uno en los charts de Billboard. Y ahí fue cuando la banda ya estuvo de headliner en el Family Values Tour.
Ok.
Ya después de ahí.
Imagino el feel de si te acuerdas, güey, cuando estos güeyes nos dieron un demo y un tatuaje bien culero.
Culerote.
Y estamos abriendo el show.
Mira nomás. Y luego ya sigue el Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water.
Che nombre horrible para un disco.
Sí, mucha gente, o sea, varios críticos dijeron, es oficialmente el nombre más culero para un disco, ajá, ¿no? Acá. Fue en el 2000.
Sí, es la estrella de mar de chocolate.
Porque así.
El ano.
El ano, porque, ajá, todo el mundo le decía a Fred Durst que era un asshole. Entonces, ajá, bueno, de Chocolate Starfish.
Ajá.
Y una vez que estaban en una parada de camiones, uh-huh, en la carretera. Y pues estaba viendo que Westmoreland vio que había muchos tipos de agua. Uh-huh. Hay agua de sabor, no sé qué, sabor, no sé qué. Y dijo un chistecillo. Dije, ah, mira, no tienen agua sabor hot dog o sabor carne. Ja, ja, ja. Y lo añadieron al,
okay,
título.
Muy bien.
Muy bien.
Mira, ellos son libres de poner el nombre que quieran a sus cosas, por más estúpido que sea, güey. Yo que soy más que un músico de sillón aquí que no ha tenido un discos número uno.
Todavía no, güey. Todavía no. En junio del 2000, Limp Bizkit estaba haciendo lo suyo en el WXRK Dysfunctional Family Picnic Festival. Llegó una hora tarde a su set porque hubo una mala comunicación y pues, okay, se confundieron y llegaron tarde. Y cuando salió, el vato empezó a criticar a Scott Stapp, el cantante de Creed. Dijo que era un egomaniac. Y luego ya después el equipo de Creed le regaló a Fred Durst un manual de anger management firmado por...
Manejo de ira.
Sí, güey. Entonces,
firmado por el güey que le anda pidiendo dinero a la gente en Instagram porque anda abriendo verga por sus adicciones.
Simón.
Ok. Wow. La vida de rockstar.
Estuvieron en un... en un tour también patrocinado por Napster.
Ok.
Que ahí fue cuando dijeron, a ver, en vez de que haya seguridad, pues mejor que haya una reja. Uh-huh. No sé si has llegado a ver un video y están esos güeyes así adentro atrás de una reja, adentro, y están todos los fans acá, así se suben acá, pero pues okay. está chido. Aprovechando el pedo de la mercadotecnia. Uh-huh. ¿No? Entonces... también tenían un tour que era el guerrilla tour, uh-huh. el tour de la guerrilla, que de repente llegaban y se ponían así a tocar así en lugares fuera? Y pues a veces llegaba la policía y les cancelaba y todo.
Ok.
Está chido, ¿no? Si tienen la lana para andar ahí pagando multas y todo, pues bueno. Y este disco salió en octubre del 17.
¿Cuál disco?
El de Chocolate Starfish and the Hot Butterfly War, o sea, el,
2017, no, güey.
Octubre 17.
Ah.
Sí, sí, o sea, del 2000.
Octubre del 17, highway.
Ah, no, o sea, no, 17 de octubre del 2000. Sí, okay. Sí. Este, y rompió el récord porque fue el disco que más vendió copias en la primera semana del disco de rock. Vendió más de 1,000,000 de copias en Estados Unidos en la primera semana, de las cuales 400,000 de esas copias se vendieron el primer día.
Okay.
Entonces fue el disco de rock más vendido rápidamente. Este puesto lo tenía el disco de Versus de Pearl Jam.
Ok.
Le ganó. Muy culero, pero pues se vendió en putiza, güey. Entonces pues sí, güey. Pues ahí está.
Nadie está negando que vendan.
True that.
Nadie está negando que puedan poner un buen show. Nomás estamos diciendo que su música
está verguísima.
Es la comida chatarra del rock, güey.
Sí, traía una analogía ahorita, verga, se me olvidó de este. Ajá. Pero algo así, sí, también de que, pues bueno, ok. En el 2001, 2003, que ya fue cuando West Borland se salió, porque se salió y luego ya luego regresó. Dieron el comunicado y pues le preguntaron a Borland y era como que, pues no lo. O sea, Ross Robinson le dijo. Que supuestamente el pedo de venderse ya no era lo suyo. Eso dijo West Borland.
Ok.
He doesn't sell out for money anymore. De que no, ya no.
Ya no se vende por dinero.
Pero luego se dio cuenta, pues, que sí, ¿no? Ya regresó.
Ajá, claro. Fue de, oigan, ya tocando vémonos ese tanto dinero, ¿puedo regresar?
De que sí. Y no sé si te acuerdas, güey, que, o sea, se salió West Borland y pues era que ya andaban sabrosón con la fama. Hicieron un una búsqueda acá nacional de guitarristas. Yo lo veía mucho por MTV.
Sí, cierto, güey.
Mandaste audición acá para hacer. Podía hacerlo el próximo guitarrista de Limp Bizkit. Put your guitar where your mouth is. Ese se llamaba el concurso. Pon tu guitarra donde está tu boca.
Tu boca.
Como que, ¿crees que puede ser?
Ah, estás muy habladorcito, güey.
Habladorcito. Porque también cuando se salió West Borland, el Fred Durst dijo. Vamos a reemplazar a West Borland con el mejor guitarrista del pinche mundo, a la verga, casi. Pues hicieron esto. Ya después salió el peine como que era puro pedo, que nada sí, más
tenía
fue...
un guitarrista, ¿no?
Ajá, que el de Snot, Mike Smith.
Ok.
Pero fue como todo este pedo de buscar marketing. Guitarrista, era marketing para vender cosas de Guitar Center.
Wow.
Entonces, pues muchos guitarristas que participaron pues, estaban enojados. Que, güey, no mames, tú no sigues esperando. Ah, pendejo.
No mames, me tengo que aprender una canción de Limp Bizkit, pendejo.
Limp Bizkit, bueno. De esta nueva era, güey. Ah, este se me hizo muy, muy curioso. En mayo del 2002, Durst posteó un mensaje. Publicó el correo de West Borland para que todos los fans... Le mandaron mensajes a Wes diciéndole, güey, regresa a Limp Bizkit, güey.
Ok.
Y luego ya Wes Borland dice que el 75% o más de estos correos le suplicaban a él que no regresara a la banda. De que, güey, por favor, no vuelvas.
Ok.
No sé, me da mucha risa este pedo.
Ya te saliste, güey, ya lo hiciste.
Sí, que sí, güey, no, ya, run. No siempre se iba a llamar el de Chocolate, Starfish and the Hot Flavored Water. También estaban como opciones en la mesa el nombre Bipolar o Panty Sniffer.
Ok.
Oledor de calzones.
Oledor de calzones. Muy bien.
Muy bien. Ah, no, pero este no es el de Chocolate Starfish. Perdón, ese es el que sigue ya sin West Borland. Y el resultado fue Results May Vary. Así que se llamó el cuarto disco. Quédate, está culerón. Aquí está el cover de la de The Who's, la de Behind Blue Eyes.
Son los peores covers que he escuchado en mi vida, güey. Está horrible.
Y me acuerdo mucho la primera canción que escuché, porque yo sí estaba al pendiente de Limp Bizkit, de ahí, jala, a ver, que fue la de Eat You Alive.
Ok.
Que empieza con un riff de guitarra de que, ah, güey, o sea, se oye chido. Y luego ya como, no sé. Entonces este disco no está tan chido. Pero después Borland regresaría.
Claro.
The Unquestionable Truth, Part 1, que fue un EP que grabaron. Salió en el 2004. La neta está normal el EP, okay. O sea, está chido. Iban a sacar parte 2, pero dijeron, nah, no mames, no, que se quede. Y al que sigue, que fue este, que se llama Gold Cobra. Ese disco ya está como que un poquito más chido para Limp Bizkit.
Okay.
Pero pues ya estamos hablando 2009, 2000, o sea, como que no sé, güey, ya. Creo yo que, o sea, sí tiene rolas chidas, pero ya ahí se convirtieron en la banda ya que la gente va a ver por los
éxitos viejos. Ajá. Pues eso le pasa a prácticamente todas las bandas.
Sí, yo esta banda la fui a ver con Cafeiro, güey. Sí, allá en la Ciudad de México, al World Trade Center, pues ya hace rato, como unos 6-7 años. Uh-huh. Y pues sí, no, pues todavía no traían al DJ Lethal. Ahorita creo que ya lo traen. Traen otro DJ. Pues sí, no, pues todos los chaburrucos acá, madre, ¿no?
Sí, man.
Y tocaron unas rolillas del Gold Cobra que en cuanto empezaron a tocarlas, pues todo el mundo se sacó de pedo. No estaban malas, güey, están chidas, güey. De hecho, les voy a poner ahí unas en el playlist. Sí, no se me olvida. pero era de que queremos escuchar lo viejo, ¿no? Así ya, o sea, hasta Chocolate Starfish, hasta ahí. Y luego ya...
Aplicaron un Manny diciendo que Korn nomás tiene ¿cuántos discos? ¿4?
Simón, a huevo. tienen un total de creo que hasta ahorita a ver aquí tenía, o sea, después del de Cobra está pues ya el de Still Sucks que salió en 2021,
okay,
que tiene la de una rolita que se llama Dad Vibes que están aceptando
o sea
este disco señores. Es como que sabemos
que somos señores,
pues nos vale verga y lo estamos haciendo y estamos vendiendo tours, o sea, la neta lo están haciendo. Turn It Up Bitch, que está como muy noventerota, así el baseline bien chido, pero pues sí, o sea, se acabó en Significant Other
en el segundo así ni siquiera el tercero,
el segundo. Estos güeyes
es pues, una rola para Misión Imposible, ¿no?
Sí, la de Take a Look Around.
Sí, es cierto.
Que se... Pues está chida, la neta. O sea...
Siempre que me acuerdo que era el mismo...
La 2. Cuando apenas eran... Fue la Misión Imposible 2. Y ahorita van como en las 77.
Que no la... Porque también Metallica hizo una, ¿no?
Sí, todas esas son del mismo...
Ah, es del mismo.
Sí, como que para esa movie le metieron un chingo. Que cuando estaba de moda... Vamos a hacer el soundtrack. El
soundtrack bien verga,
sí, man. Como la de End of Days. Que sí, metían a Korn y a Kalim. Todas esas madres. Pero mira, también la banda ha tenido pues muchas críticas, ¿no? De sus compatriotas músicos. Dice el autor John McLaver, o sea, pues ya había dicho, pues ya lo hemos visto, Limp Bizkit es una mezcla de rap y metal que precedió, bueno, fue de allá después de Rage Against the Machine y Faith No More. Dos de las bandas que Limp Bizkit ha hecho que son influencias.
Ajá, pero
y pues estas dos bandas han dicho que pues,
no,
que
gracias. No, o sea, sí, pues eso sí me lo sabía.
Sí, creo que sí lo íbamos a decir, pero... sí, los frontmen de las dos agrupaciones se han distanciado de Limp Bizkit, Zach de la Rocha. Zach de la Rocha stated that Limp Bizkit sucks. Así sí, tal
Limp
cual.
Limp Bizkit apesta.
Una vez le están preguntando a Mike Patton, el vocalista de Faith No More, creo que estaba en Alemania, que estaba preguntándole el periodista así de qué opinaba de pues de Limp Bizkit. Y el vato dijo, es he can lick my ass.
En pueden alemán. Lamer mi trasero.
Mi cola.
En sí. Alemán.
En alemán. En los MTV Video Music Awards del 2000, el bajista de Rage Against the Machine se subió a una estructura para protestar porque, pues, Limp Bizkit ganó algo, no me acuerdo así, pero después en el 2015 expresó su disgusto y en una entrevista para Rolling Stone dijo: Me disculpo por inspirar tal caca.
Wow.
Sí, no, sin nada. Me disculpo por ellos. Aquí traigo. Porque se pelea. Pues con todos tenían tirria, güey.
Pues sí, es que. Es que sí, sí pasa, güey. O sea, cuando tocas culero.
No, pero aquí tengo el de tenían pedo con Plasivo también.
Ok.
En el 98, Fred Durst estaba de host en Irving Plaza. Iba a presentar a Plasivo. Entonces, antes de que subiera, ¿no? Entonces iba pasando Brian Molko, que es el que canta ahí de Plasivo. Y lo empezó a insultar a Fred Durst. Como que el vato estaba ahí así. O sea, llegó el de Plasivo y le dijo, güey, ¿tú qué, güey? Quítate aquí, güey, bájate de mi escenario. Y todo desde que, güey, pues me dijeron que te venga a presentar. No, que la verga y todo. De que, árale, pues. Entonces sale a presentarlos y empieza a hacerse la de pedo de que y incita a todo el mundo a que empiece a gritar Plasivo sucks,
okay.
Puras mamadas, güey, puras niñadas, sí, sí. ¿Sabes?
O sea, estos güeyes nunca salieron de la secundaria.
También con Sleep no tuvo pedos, güey, con Marilyn Manson, güey, con Trent Reznor, pero ya cuando Marilyn Manson se hizo malo, güey, ya que no, pues ya no, ¿no? Así el Trent, no, sí, pinche Marilyn Manson era culerón y todo el pedo así.
Pues sí, o sea, puedes odiar a dos al mismo tiempo. Sí, Limp Bizkit era mierda y Marilyn Manson es un abusador.
Abusador, güey, sí, güey. Sí,
se puede.
Y pues aquí está, güey, o sea, esto fue, esto es y esto será Limp Bizkit, güey. La neta... Pues digan lo que digan. Es una banda que se filtró ahí a la cultura popular de Estados Unidos. Todo el mundo sabe quién es Limp Bizkit. El Limp Bizkit. Ya, pues no sé, güey. Estas bandas que, pues no sé, ¿tú crees que si se pusieran a echarle ganas pudieran hacer algo, una rola muy chida? O ya fue.
Es que no. Creo que ellos realmente piensan que le están echando ganas.
Que le están echando ganas. Pues sí, porque digo, ya, o sea...
O sea, no creo que estén así, digo, ponle que cosas que usan para marketing y todo, si sea por, o sea, como que entrarle al mame, güey. Pero obviamente cuando estás haciendo algo, tú piensas que estás haciendo algo chido. O algo que, mínimo algo que te gusta o que te va a gustar o inspirado por algo que te gusta. Ya que lo que te inspiró diga, no, esa mamada yo no...
Esa mamada yo no respondo. Yo
me deslindo. Okay. Sí.
Güey, si tú fuiste, tú eres mi inspiración. Ah, no, sí. Yo no sé. A mí no me metes en tus pendejadas, ¿no?
Me metes en tus chingaderas.
Verga, güey, la verga. Aquí está leyendo esta banda que... Wargasm. Que también dijeron que sin Limp Bizkit no serían lo que serían.
Pero Wargasm, ahorita que me pusiste, suena mucho mejor que Limp Bizkit.
Pues sí, la neta sí, güey. Pero pues a lo mejor no sonarían así si no existiera...
O sea, yo digo que sí, o sea, tienen muchas otras influencias.
Y luego, en una escena en la película de Sonic the Hedgehog 2, el personaje de Jim Carrey, Dr. Robotnik, está ahí platicando con el personaje de Idris Elba, Knuckles. Y Robotnik compara a Knuckles como dice, eres tan inservible como un backstage pass para Limp Bizkit. Está bien verga ese insulto, güey. Que a mí sí me serviría bien cabrón uno de esos, güey, pero pues no sé. Es el mame ahí. Y pues ya, o sea, los güeyes ahorita pues aceptan, güey, que es ese pedo, están divirtiéndose. Ya el Fred Durst sale vestido como ranchero, güey.
Sí, West Warland, cuando lo vi, traía como un overall como de gasolinero, güey. Y un bigote muy largo y muy blanco.
El Fred Durst con sus ojos blue eyes.
¿Cuál era el pedo que tenía? Como que su cuenta de Instagram eran puras fotos de Low Riders, una mamá así, ¿no?
Ah, creo que sí, güey.
Ajá, algo así bien random acá.
Muy random, así que nada que ver con él. Este playlist va a estar bien chido, la neta. Acá sí, para todos mis compas chavorrucos.
Veremos.
Veremos. Fred Durst, John Otto, Sam Rivers, Wes Borland y DJ Lethal. DJ Lethal, bring it on.
Sí me acuerdo que, o sea, un tiempo... Tenía su Instagram y nomás tenía puras fotos, creo que de Low Riders o de El Camino, o una de esas madres.
El Camino, creo que era El Camino. ¿No? Porque también uno de los de Auntie Donna,
Sí, tiene también puras fotos
de con su él y su papá. Un carro, él y su papá. Es la misma foto.
Acá Simón, o foto chopeada.
Simón.
Sí, el Mark Bonanno.
Mark Bonanno. Vamos a tener canciones desde el $3 Bill, y'all, hasta el Still Sucks.
Ok.
Gold Cobra, Results May Vary. Y pues nada, aquí los esperamos en el siguiente episodio, en donde siempre hablamos de música de calidad. Limp Bizkit Sucks. Still sucks. Está en verga ese nombre. Síganos, por favor.
Síganos en todos lados como
Limp Bizkit.
Arroba Limp Bizkit.
Arroba Limp Bizkit Still Sucks. Arroba Músicos de Sillón. Yo estoy como No Soy Manuel.
Yo estoy como Ningún Eduardo.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.